Muy buenas noches. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que tenemos de oírnos, de vernos. Y he estado pensando acerca de un pasaje de las Escrituras que quisiera que lo meditáramos, ya que vamos a tener una noche de vigilia y, sobre todo, que encontramos con todo el mundo en una prueba de nuestro amor, de nuestra fe y de nuestra esperanza. Vamos a tomar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, lo que está titulado como el Sermón del Monte. Esta es una síntesis, diría yo, de lo que realmente el Señor vino a hacer para que la gente, el mundo, conociera la verdad y encontráramos el camino para ser libres y poder discernir el mensaje que nos lleva a tener una paz, una fe en medio del mundo que no conoce la verdad como nosotros la tenemos, y aquellas gentes que por esa misma razón se encuentran con miedos, temores, aflicciones, y no saben ni qué hacer, pero el diablo les ha puesto en su cabeza ideas muy maravillosas para entretener la mente, para satisfacer la carne, y con eso mantenerlos contentos sin buscar o no entender el camino que nos lleva a Dios, a la vida, pero a la vida eterna. Entonces, la palabra de Dios que se nos da es la siguiente. Es muy interesante reflexionar sobre esto por el contenido espiritual que tiene para los que estamos comenzando, para los que ya tenemos algún tiempo, y para que nosotros podamos, con lo que Dios nos da, dar testimonio de que aquí estamos de paso. Gracias a Dios, aquí no somos eternos, sino que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y por eso la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Interesante que en esta pequeña porción está encerrada la esencia de la vida de todo hijo de Dios. Y es algo interesante entender. Pero como dice la palabra, si yo no practico, estoy engañado y estoy confundido. Y esto es porque el enemigo nos distrae la mente, dándonos las cosas que a uno, cuando no conoce la verdad, le interesan. Le interesa la comida, la bebida, el vestido, las reuniones y sobre todo los halagos, los premios, que en la Biblia se llama las vanaglorias. Entonces es cuestión de entender esto para caminar los pocos días, llamémosle así, que Dios quiere que estemos acá en prueba. El pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud y 40 años en prueba. Y ahí estuvo la definición de qué entendieron, qué hicieron y a dónde se fueron. Entonces, ese fue el ejemplo que Dios nos dio a nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros también veamos que nosotros también tenemos el mismo proceso, solamente que ahora nos encontramos en el mundo. Y dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno. Y esta es la revelación que Dios le da a uno cuando encontrándose distraído en el mundo, confundido en el mundo, con pruebas, con dificultades y con la respuesta de los, llamémosle, de los recursos humanos, científicos, para calmar nuestra posición de llamémosle, de nervios y de temor a la muerte. Y esto es lo que Dios permite que suceda. Pero cuando uno realmente está en el camino de Dios, entonces allí es donde uno entiende que hay una posición y una única salvación. ¿Y cuál es? Buscar a Jesucristo. Y es así como uno tiene que llegar a hacerse nada, a ser humillado, para que de su mente salga todas las cosas vanas, a todas las cosas en las cuales uno estaba mirando, siguiendo el ejemplo de aquellos que no conocen al mundo. Por eso es que nosotros tenemos en la palabra que como hijos de Dios debemos de conocer las Escrituras, debemos de entender las Escrituras y debemos de enseñar las Escrituras. Y esta es la misión, esta es la ley del amor que Dios nos ha dejado para que nosotros instruyamos en el camino, para que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares puedan encontrar el camino que nosotros encontramos y que así como nosotros estamos oyendo a Dios, queriendo conocerlo cada día, porque nunca lo vamos a llegar a conocer hasta que estemos con Él. Pero leyendo la palabra y escudriñándola con detenimiento, con amor y con atención, vamos a tener la bendición de que nuestros ojos van a ver lo que no veíamos. Porque cuando uno no está con el Señor, uno mira las cosas materiales. Pero cuando uno ya nace de nuevo y tiene la presencia del Espíritu, entonces tiene la revelación de la verdad. Y de esa manera, por eso el Señor Jesús, en este caso, le dice a los que le estaban oyendo, que era una multitud, pero especialmente estaban sus discípulos. ¿Por qué? Porque los otros estaban, llamémosle, habían oído y habían sabido de los milagros y lo seguían por eso. Pero los discípulos estaban también en ese camino, en ese proceso de conocimiento y entendimiento. Por eso la palabra nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque, si usted ya se dio cuenta, Salomón, por ejemplo, él tuvo un sueño cuando era niño. Y cuando era niño, él soñó que iba a ser el sustituto de su padre David, y era el pueblo de Israel, un gran pueblo. Y él le dice a Dios, de una manera como niño, le dice, ¿qué hago? No sé ni salir ni entrar, y yo tengo que dirigir al pueblo. Entonces le pidió sabiduría y le pidió inteligencia, y Dios le dijo, bueno, porque has pedido y no has pedido para las cosas materiales, para las cosas de la carne, sino que has pedido lo mejor. Entonces yo te voy a dar eso, y además de eso te voy a dar riqueza y te voy a dar gloria. Se da cuenta de esa, llamémosle, situación muy especial, y fue así como David comenzó. Y le iba muy bien, pero en el camino el diablo se interesó en desviarlo, porque él estaba trabajando para Dios como joven. Y lo primero que le puso, después de estar buscando el conocimiento, el entendimiento de las cosas materiales, ya no estaba pensando en Dios, sino que estaba pensando en que él, ahora que tenía la sabiduría, entonces comenzó a explicar fenómenos de las plantas, de los animales, y eso lo hizo que lo fueran exaltando. Y además de eso, comenzó a tener bendición y comenzó a construir el templo y todas esas cosas que se fueron realizando, pero le apareció una de las mayores tentaciones, que la reina de Saba hace un viaje larguísimo y trae regalos porque quería ver lo que estaba haciendo este joven. Y cuando vio lo que estaba haciendo, lo que había hecho, y lo oyó, entonces comenzó a externar la admiración y le dio los regalos y le dijo, tú sabes muchísimo más, este hombre es maravilloso. Y fue así como usted puede leer en la vida de David, que tuvo mujeres y concubinas por montones. Entonces estaba él ya en el medio mundano y natural, y por eso fracasó. Gracias a Dios que fracasó, porque al final del libro de Eclesiastés nos dice sabiamente, ya Dios hablándole, porque él usa los vasos y le hace que nosotros entendamos que no hay necesidad de muchos libros, que el mucho estudio es fatiga de la carne, y que nosotros lo que debemos de hacer es conocer los mandamientos, y la esencia de ello es temer, o mejor dicho, amar a Dios, pero hay que temer a sus juicios. Y es esa síntesis es la que Dios nos ha dejado a nosotros. Y por eso aquí puede ver que en estos pocos versículos la enseñanza que el Señor nos da. Y así dice, en primer lugar, habla en el verso 3, nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que cuál es la promesa? Llegar al reino de los cielos. No sé cuál es su pensamiento, cuál es su propósito de estar en esta vida, pero realmente el que ya nació y el que está entendiendo la palabra y haciendo la palabra tiene las promesas. Y aquí vemos nosotros que el Señor comienza a darnos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, ahí adelantito de lo pasaje inicial de la siguiente manera, verso 31. No, aquí tengo el resumen. Habla de que nosotros, estando aquí en el mundo, no debemos de estarnos, como dice vulgarmente la gente, no te estés matando. La palabra usa el término no te estés afanando. ¿Por qué? Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque uno está en la búsqueda de las cosas materiales y se afana por la comida, por la bebida y por el vestido. Y en ese sentido, uno se olvida de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque está buscando los deleites para su carne. Y por esa razón, Dios nos dice, cuidado. Y nos pone el ejemplo. ¿Ya veis? Las aves, nadie les da la comida, pero ellos reciben la comida de Dios. Y nos dice también los lirios, la belleza que tienen, y quién le da esa belleza a los lirios es Dios. Entonces, ejemplos de cosas que se ven en la naturaleza, pero que tienen una información espiritual para nosotros, para llegarnos a la verdad, que es que no nos debemos de estar, sino que debemos de confiar en que Él, si nosotros estamos en su camino, oyendo y haciendo su palabra, Él nos va a ir satisfaciendo de acuerdo a nuestras necesidades y nos advierte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque dice, los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues son las personas que no han nacido de nuevo. Y esta es una revelación para nosotros. Nosotros éramos gentiles, porque le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, pero los gentiles son aquellos que no eran israelitas, como nosotros no éramos hijos de Dios. Nuestros afanes eran eso. Y por eso es que buscamos el caminar. Póngale ustedes cuántos meses tardan para llegar a los Estados Unidos, para tener plata. ¿Para qué? Para comer, para beber, para vestir y hacer las cosas materiales. Pero Dios no nos hace a nosotros afanarnos por eso, sino que nuestro interés es conocer quién es Dios, qué hizo Dios y que nosotros, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios quiere que nosotros busquemos el reino. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su justicia. Si usted ya leyó la palabra, usted puede recordar. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 5, cómo Dios nos describe la justicia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, esperanza. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? Aquí Él está hablando a alguien que ya conoció la verdad, que murió al mundo, pero que tiene el Espíritu Santo. O sea, ahí está la justificación para llegar al final de nuestra carrera. La gloria es cuando estemos con Él. Pero cuando uno no tiene a Dios, uno recibe glorias. ¿Y por qué? Porque el diablo es el que está ilusionando y pone maestros y pone padres y pone gente del mundo que se gozan con las cosas materiales. Pero nosotros esas cosas las tenemos, pero no nos ponemos afanados por tenerlas, sino que Dios nos las va a dar si es que las merecemos. Pero nuestro interés es ser justificados mediante la sangre y tener la fe para llegar a la gloria eterna. Eso también lo explica en Romanos capítulo 8. En el capítulo 1 dice este regalo, óigalo bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y así sucesivamente podríamos seguir, pero pasémonos a la siguiente bienaventuranza. Capítulo 5, verso 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Qué cosa más interesante! O sea, que cuando uno tiene problemas y no tiene a Dios, pues se desespera y su manifestación es hacer ver que está llorando, pero porque no tiene la promesa, o mejor dicho, tiene la promesa, pero no la entiende. Por eso el Señor nos manda aquí una referencia en Isaías 61. ¿Cómo nosotros somos consolados? Esto es interesante porque es para que nosotros, los que hemos nacido, los que estamos en el camino del Señor, oímos y entendemos. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. No sé si usted ya perdió algún familiar, creo que todos pasamos por eso, y nos ponemos a llorar. Si usted es joven y adolescente, y se le pelea la novia, y usted se pone a chillar, y los sacaron ya trabajando, lo sacaron de empleo y se pone a llorar. Pero cuando uno tiene a Dios a su lado, ya tiene al Consolador. Fíjese, aquí habla del Espíritu Santo. Esta es la introducción del Señor Jesucristo. O sea, es una profecía de quién era, iba a ser el Señor para nosotros. Y esto es lo que estamos viviendo. Por eso, hermanos, tenemos al Consolador. Y usted recuerda en el pasaje de San Juan capítulo 14, el Señor dice, voy pues, pero no los voy a dejar solos, les enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. O sea que Dios nos ha dejado los recursos que son para los que somos espirituales, y entonces andamos, que tenemos problemas, pero tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros, Él nos va a consolar y nos va a ayudar. Y esto que le dije de San Juan capítulo 14, también lo podemos encontrar de otra manera en San Lucas capítulo 4, verso 18. Leamos 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito. Oiga, ya leímos la parte anterior, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que está hablando espiritualmente. Porque usted puede tener ojos muy bonitos que miran todas las cosas materiales, pero si usted no ha nacido de nuevo, no mira las cosas espirituales. Y esta es la promesa que se cumple, que nos da en esta parte. Por eso volvemos a las bienaventuranzas y busquemos la siguiente promesa que Dios tiene. Vayámonos a la número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oiga, qué interesante. El Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su manera? ¿Cuál es su comportamiento en la clase, en el trabajo? Pues realmente Dios quiere que seamos como Él fue. Y por eso nos da para entendimiento en un salmo que es el número 37, este párrafo tan pequeño que nos dice una cosa tan grande para los que amamos a aquel que murió por nosotros y que vino a enseñarnos cómo caminar. Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¡Qué cosa más maravillosa la que Dios nos da! Entonces, hermanos, todo esto es una bendición. Yo creo que hay que estar meditando la palabra. Claro que es bonito leer el Génesis, todo el Antiguo Testamento, el Apocalipsis, que es el final, pero esta parte central para los que estamos iniciando y para los que estamos formando a los que vienen, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que no vayan a cometer el error de Salomón, que sean como José. Si usted conoce la vida de José, sus hermanos lo odiaban, lo quisieron matar, lo vendieron, estuvo preso, pero él soñaba, Dios le revelaba, y soñó la salvación de Egipto, y usted sabe, él fue un gobernador, y ahí fue la introducción del pueblo de Israel a Egipto, pero eso no es lo que estamos estudiando ahora, sino que estamos buscando las bienaventuranzas, y nos vamos a la siguiente bienaventuranza, en Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto fue dado también como una profecía en Isaías capítulo 55. Pero usted no sé qué edad tenga, pero cuando uno ya está maduro, cuando uno ya está en el camino, se da cuenta que en este mundo solo injusticias hay. ¿Y por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Él, injustamente, Dios le había dado un lugar de privilegio en el cielo y engañó una tercera parte de los ángeles. Y vino al mundo y engañó a Adán y a Eva. Quiso engañar al Señor Jesucristo. Y sigue con su misma metodología. Pero ¿qué Dios ya lo había advertido. Lo que pasa es que nosotros debemos de conocer la verdad y tener libertad. Por eso nos pone en el pasaje de 55, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ese es el regalo que Dios le da a los que nacemos de nuevo, a los que conocemos al Señor Jesucristo, a los que anhelamos su segunda venida, a los que estamos siendo perseguidos por decir la verdad. Entonces, esa es otra de las bienaventuranzas que nosotros debemos de entender. Sigue el verso 2. ¿Por qué pagáis, por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Está hablando del alma. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Satisfecho. Esa es la paz. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios. Si creéis en Dios, creed también en mí. Oiga, ¿qué cosa más linda? Pero para eso necesitamos leer, entender, vivir, porque tenemos fe en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue en la promesa del verso 7 de las bienaventuranzas, que nos dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es la bondad, es ser dadivoso, como el Señor Jesucristo vino. ¿Qué teníamos nosotros de bueno? Si Él nos vino a buscar, porque éramos malos. Entonces, aquí, por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Es la presencia de Dios, es el amor a Dios. Imagínense qué lindo eso. No le tenemos miedo a las cosas que cuando no conocíamos a Dios le teníamos miedo. Le teníamos miedo a la pobreza, le teníamos miedo al hambre, le teníamos miedo al trabajo, etcétera. Pero ahora no. Estamos bien, estamos contentos porque estamos oyendo la palabra. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos de ser enviados a buscar la paz para tener la paz que Dios nos ha dado y vivir con la esperanza de que Él va a venir o nos vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque Él vino. Y vino y nos trajo la paz. Dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como les decía anteriormente, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Yo creo que ya les he contado cuando yo, oiga bien, estudiaba, trabajaba, estaba casado, tenía ya dos niñas, pues me acostaba tarde, tenía una mujercita que también me llevaba la corriente, trabajaba conmigo, ella cosiendo y yo estudiando, pero me enfermé. Y cuando yo me enfermé, pues comencé a buscar a Dios y ahí pues ya encontramos el camino. O sea, no conocíamos esta verdad, pero el Señor en su misericordia nos llevó a la iglesia. Y el día que llegamos a la iglesia, oímos la palabra y le dijimos al pastor, Señor, ¿cuándo nos podemos bautizar? Y a los 8 días estábamos sumergidos en la pila del bautismo. Y eso es que para iniciar el camino, la paz que Dios le da a su pueblo. Verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos manda a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, voy a leer. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Aquí está la aclaración, porque nosotros estamos con paz, que tenemos problemas. Sí los tenemos, pero tenemos la esperanza, porque somos pacificadores. Y también vamos a tener problemas, vamos a tener persecución. Si nosotros queremos ser justos, yo recuerdo cuando trabajaba, y trabajaba en medio de los pastores, yo no era pastor, y usted sabe que vino millones y millones de dólares y de quetzales y gente para el 4 de febrero, para el día del terremoto, y yo fui llamado para ser director de los programas. Y ya estando yo en ese camino, me di cuenta que los que estaban dirigiendo estaban ayudando, pero también se estaban beneficiando. Y a mí me hicieron ofertas que también yo aprovechara. Y yo les dije, no, señores, no se puede. Aquí tenemos que ayudar. Me echaron del trabajo. Pero la bienaventuranza la tenía. El representante de una agencia de los Estados Unidos supo que me habían despedido, le conté lo que estábamos haciendo y él me dijo, tú vas a estar contratado. O sea, me llamaron para ser representante de esa agencia de los Estados Unidos para controlar los negocios turbios que ahí se estaban dando. O sea, se cumple. Si nosotros somos honestos, rectos, Dios está cumpliendo las bienaventuranzas. Y así podríamos seguir, pero el tiempo se nos está terminando. Por eso, hermanos, son 12 versículos en los cuales está encerrada la fórmula para vivir, no con dinero, pero con paz. No con muchas propiedades, pero con la esperanza de la vida eterna y de ser parte del reino de los cielos. Si usted entiende eso y usted está en esto, pues lógicamente usted va a tener bendición. Y esta es la enseñanza que usted tiene que llevar a la gente con las cuales usted se relaciona y especialmente en su casa con su familia. Que el Señor les bendiga, hermanos.